El sentido de la responsividad percibida. Veo una tanda como una mini relación. A veces empiezas con una sensación genial y rápidamente te das cuenta de que no era lo que estabas buscando. A veces comienzas con una duda y luego descubres que era mejor o diferente a lo que esperabas. Y algunas otras veces la tanda es exactamente como pensabas que iba a ser. Hay un claro comienzo, desarrollo y desenlace. En cuanto empecé a ver a las tandas como mini relaciones, comencé a explorar lo que puedo aprender de la analogía. Desde mis 20 años, me interesó mucho entender qué hace que las relaciones funcionen. Sabía que la mayoría de las personas decían que no existía una fórmula mágica, personas mayores, más sabias y más experimentadas. Así que, en primera instancia, confié en su experiencia y seguí la corriente. A medida que fui creciendo, sin embargo, me di cuenta de algo. La mayoría de las personas van a la escuela, estudian matemáticas, ciencia, historia, etc. Pero hasta donde yo sé, no hay escuelas que enseñen relaciones. De modo que empecé a dudar de lo que había escuchado hasta ese punto. Comencé a buscar a personas que hubieran hecho su investigación, que hubieran soltado las nueces por un momento y dicho, sí, no hay una fórmula mágica, pero si hubiera, ¿cómo luciría? Esta investigación me condujo al poco tiempo frente a John Mordecai Gottman. Gottman es un investigador psicológico y clínico. Realizó un estudio exhaustivo durante 4 décadas sobre la predicción del divorcio y la estabilidad marital y creó Love Lab, Laboratorio del Amor, un programa observacional con base en la Universidad de Washington. Allí, sometió al romance de largo plazo a escrutinio científico a través del análisis del comportamiento físico y psicológico de una pareja y sus interacciones sociales y rutinas. ¿Sus ratas de laboratorio? 130 parejas recién casadas. Sí, claro. Otro psicólogo, lanzando sus teorías. Puedes estar pensando, no hay fórmula mágica, dices. Gottman fue capaz de predecir qué parejas eventualmente se divorciarían con una exactitud del 93,6%. Eso es más de 9 de cada 10 parejas. Esto no es 100%. Así que sí, no hay fórmula mágica. Pero debido a su investigación, ahora sabemos por qué algunas relaciones crecen y algunas mueren. Yo soy un tipo práctico, de manera que siempre estoy buscando caminos simples y accionables para ayudar a que mis relaciones crezcan. Aunque Gottman identificó los 6 elementos que predicen un divorcio muy claramente, yo estaba interesado en encontrar las mejores herramientas que me permitieran saber cuándo mis relaciones estaban yendo en la dirección correcta y cómo transferir eso al tango. Identifiqué 2 herramientas que, desde entonces, uso casi a diario. Estoy utilizando las mismas herramientas para mis relaciones y para las relaciones de tango. Pero déjame aclarar algo. Estas no son herramientas que ayudarán a tu pareja a mejorar. Son herramientas que te ayudan a ti a mejorar en tus relaciones. Por favor, no vayas a tu pareja o amigos y comiences a identificar qué está mal en ellos. Eso te disparará por la culata. Concéntrate en tu responsabilidad personal y cuando identifiques algo que está lastimando una relación, arréglate a ti mismo primero. Entre otras cosas, Gottman descubrió los 4 jinetes de las interacciones negativas de ida y vuelta en una pareja: la crítica destructiva, el desprecio, la actitud defensiva y la evasión o el encierro. La más destructiva de todas es el desprecio porque envía el mensaje de «soy mejor que tú, no te respeto». Así que decidí que esta sería mi primera herramienta. Es bastante evidente comprender cuando sientes desprecio. En cualquier momento en el que escuchas a alguien decir algo e inmediatamente desechas su opinión con una sensación de superioridad, probablemente estés siendo culpable de desprecio. Fácil de comprender en ti mismo y altamente dañino para las relaciones. En el tango, verás esto con frecuencia en la forma de líderes poco experimentados intentando dar clase a sus parejas sobre cómo hacer un paso en la pista de baile. El 99% del tiempo, ese paso es el infame gancho de los 3 segundos de frote. Sienten superioridad y no les importa si hacen sentir incómoda a su pareja al proporcionarles consejos no solicitados. Quizás notes desprecio también en líderes que intentan un determinado paso en la milonga y si no sale como esperaban, lo repiten una y otra vez. Si lo hacen de una manera muy obvia, como si estuvieran intentando enseñarle algo a quien está siguiendo, una sensación de superioridad, yo sé algo que tú no, y falta de respeto, y te lo voy a enseñar igual si quieres o no. Otra manera de decir desprecio puede ser el motivo. Cuando tomé conciencia que todo comienza con la sensación de superioridad, comencé a enfocarme en ello y a observarme en las señales incluso más sutiles de su aparición. Las señales obvias eran no bailar con bailarines o bailarinas con menos experiencia y rechazar sus invitaciones simplemente porque les falta experiencia. Aceptar halagos con orgullo en lugar de con humildad. Era otra manera sigilosa en la que la superioridad era cultivada, y la diferencia puede ser una línea muy fina. Sentir que yo estaba marcando el paso de manera correcta y que ella era quien no estaba entendiendo. Era otra puerta por la que se escabullían los sentimientos de superioridad. Comencé a observar todas estas señales y lentamente aprendí a luchar contra ellas. Fue un proceso divertido. Para empezar a bailar con bailarines o bailarinas con menos experiencias, me puse una regla. Cada vez que bailo con alguien con más experiencia que yo, invito a alguien con menos experiencia. Cada vez que recibía un halago, en lugar de decir gracias, respondía, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Por qué piensas que es importante para ti? Si hubiera algo que yo pudiera hacer para mejorar este baile para ti, ¿qué sería? Y si no sabes la respuesta ahora, por favor, cuéntame más tarde. Removía el foco de mí y lo ponía de vuelta en mi pareja. Me removía a mí mismo de la posición del gran bailarín y me colocaba nuevamente en la silla del estudiante, donde puedo desarrollarme más. Cuando intentaba un paso que no funcionaba, me reía y pedía disculpas. De repente, mis tandas se volvieron mucho más felices. Las personas que siguen también pueden ser culpables de orgullo y desprecio. Si bailas en el rol seguidor, presta atención a tus sentimientos cada vez que no apruebas lo que hace un líder. La inclinación a aprobar algo puede indicar que tú crees que estás en una posición para juzgar a alguien. Siento que esta posición está reservada solo para personas que han estado en los zapatos de esa otra persona, que han compartido sus dificultades y su dolor, que la han visto en su mejor o peor versión. Vestir negro con azul. ¡Qué asco! Bailar con novatos. ¡Qué idiota! ¿Cometió tantos errores bailando conmigo? ¿Por qué bailas con alguien con tanta más experiencia que tú? ¿Entiendes mi punto? Simplemente mira esos momentos de juicio. Cuando los identifiques, reviértelos. Encuentra algo positivo. Algo realmente positivo, no inventado. Analiza las motivaciones potencialmente positivas en las acciones del líder. Aporta algo constructivo a la relación. ¿Y tú? ¿Puedes identificar momentos potenciales de orgullo o desprecio en tu comportamiento? Haz una lista, no seas tímido, tímida. Nadie está mirando. He mencionado que existen 2 herramientas que estoy utilizando en mis relaciones y en el tango. Identificar el desprecio en mí y revertirlo fue la primera. La segunda es enfocarme en otro indicador clave de que una relación está mejorando o no. Antes de explicar, permíteme realizar una observación. Este segundo indicador señala cuando tu relación está mejorando o empeorando, no si tu relación es buena o mala. Por favor, escucha eso de nuevo si no fue claro. Te muestra si estás mejorando o no, independientemente de si actualmente estás en una buena o una mala relación. Este indicador se convirtió en mi foco número uno cada vez que bailaba una tanda. Me ayudaba a construir confianza rápidamente, crear un ambiente con un sentido compartido, proveer un entorno que permite a mis parejas de baile expresarse más fácilmente. Se llama responsividad percibida. ¿De qué se trata? En términos sencillos, todos queremos que nuestras parejas respondan a nuestras necesidades, para no sentirnos dejados de lado. Pero hay muchas ocasiones en las que una pareja se siente que responde, pero nosotros no lo percibimos. Y si no sentimos que nuestra pareja está siendo responsiva, entonces no importa realmente si él o ella lo está haciendo. El escenario lleva a todo tipo de peleas donde ambos integrantes de la pareja sienten que tienen la razón. Uno grita, "No me entiendes", y el otro responde, "Estoy haciendo tantas cosas por ti y ni siquiera las aprecias". Si estás familiarizado con los cinco lenguajes del amor, puede ser que comprendas por qué esto sucede. Si no lo estás, quédate conmigo. Lo discutiremos en un capítulo más adelante. Mi punto es, la responsividad percibida es un indicador mucho mejor que simplemente la responsividad. Este concepto me llevó a escribir una entrada en el blog de Tango, que me gustaría compartir contigo antes de explicar más. Los investigadores encontraron que simplemente al realizar una pregunta específica y escuchar, puedes crear relaciones y conexiones poderosas. Puedes crear una sensación de responsividad de la pareja. Lo más hermoso es que puedes ver el mismo resultado en el tango también. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es importante para ti? Amo preguntar esto luego del primer tema de una tanda. En lugar de las usuales superficiales, ¿de dónde vienes? ¿Hace cuánto tiempo bailas? ¿Quién es tu maestro o tu maestra? Yo simplemente digo, me gustaría preguntarte algo, si no te molesta. Intento entender, mejorar a las personas con las que bailo para mejorar mi danza. ¿Qué es lo que más te importa a ti cuando bailas tango? Si la respuesta es un abrazo cómodo, me enfoco en eso durante el resto de la tanda. Si es fluir, me enfoco en eso. Si es bailar con musicalidad, me enfoco en eso. Si es conexión, me enfoco en eso. Si es silencio, entiendo el punto y me callo la boca. Y sí, sería genial que pudiera enfocarme en todo al mismo tiempo, pero técnicamente aún estoy lejos de ello. El poder de esta simple pregunta, ¿qué es lo importante para ti?, es maravilloso. Te invito a usarla hoy. Úsala en tu trabajo, en una milonga, al teléfono. Diablos, si tienes a alguien cerca ahora mismo, deja de leer y pregúntale. Pregunta y cállate. Escucha, no para responder, sino para comprender. No des tu punto de vista, no des tu opinión. Luego decide realizar una pequeña acción para dar a esa persona lo que es importante para ella. Aunque esta entrada de blog sugiera la sencilla solución de simplemente hacer una pregunta, las aplicaciones van mucho más lejos. Desde que entendí que la responsividad percibida es tan importante, me enfoqué en comprender cómo yo puedo ayudar a mis parejas de tango a sentir que yo soy responsivo. Para comprenderlo, debí preguntarme a mí mismo qué significa responsividad. Mi definición actual de la responsividad es la habilidad de comprender lo que la pareja está diciendo con sus palabras, expresiones, acciones, etc., y ofrecer lo que yo supongo que es la mejor respuesta para ello, comencé a observar. ¿Cuáles parecen ser los líderes que hacen que ella disfrute más los bailes? ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo las están tratando? ¿Qué temas les gusta bailar a ella hoy? ¿Y cuáles ponen una mueca en su cara? ¿Se ve más feliz bailando tango, vals o milonga? ¿Cómo le gusta ser invitada? Uso estas observaciones para acercarme a ella cuando creo que puedo dar lo que ella necesita en ese momento exacto. Luego de invitarla a bailar, me concentro en los primeros segundos del abrazo. ¿Cuánto se acerca? ¿Cómo se siente su abrazo natural? ¿Se siente feliz, energizada, juguetona, romántica? ¿Pone la cabeza naturalmente derecha o de costado? ¿Está disfrutando la espera o se muere de ganas de empezar a mover sus pies? Me quedo tan cerca como ella eligió estarlo y adapto mi abrazo todo lo posible al de ella. Si ella está con ganas de jugar, yo me pongo tonto, experimento, reímos. Si ella está en un lugar triste, le doy tiempo para expresarse, desacelerar, sentirse segura. Si está poniendo su cabeza derecha, tomo nota mental de no ocupar ese espacio durante el próximo baile. Y si disfruta esperar, tiendo a incrementar el tiempo de preparación de un movimiento antes de sugerirlo. Luego, comienzo a enfocarme en el primer minuto del baile. ¿Tiende a abrir el abrazo o a cerrarlo? ¿Le gusta usar pausas para hacer adornos o abrazar más profundamente? ¿Le gusta experimentar e informarme de su exploración a través del abrazo o experimenta sin querer que yo participe? Si ella tiende a abrir el abrazo, yo la dejo ser libre. A veces es lindo tomar un momento para mirarla en lugar de solo sentirla. Si le gusta usar pausas para adornar, pausaré cuando sé que viene una secuencia de piano. Si le gusta abrazar con más profundidad durante una pausa, pausaré en los momentos más emotivos de la canción. Si ella no quiere que yo forme parte de sus adornos incluyéndome en la comunicación, o si no sabe cómo hacerlo, la dejo ser. Luego llega al final del tema. ¿Abre el abrazo o parece cómoda quedándose en él por algunos instantes más? ¿Es una conversadora natural o parece cómoda con el silencio? ¿Busco señales o simplemente uso las observaciones que hice antes de bailar? ¿Entiendes el punto? Creo que hacer las preguntas correctas es la parte más compleja. Pero una vez que las identificas, las cosas comienzan a fluir. Sabes dónde enfocarte, qué cambiar. ¿Dónde está el verdadero tú, entonces, Dimitris? ¿Dónde está tu identidad personal? ¿Tu expresión? ¿Cómo puedes ser tú y todo tu foco está en la otra persona? Te oigo preguntar. Son preguntas justas. Yo encuentro felicidad en crear momentos llenos de sentido. Esto es lo que he identificado como el propósito de mi vida. Crear momentos con sentido para 1 millón de personas. La razón por la cual vivo del tango, ayudando a maestros con su marketing y sus sitios web, escribiendo este libro y Tango Tips by the Maestros, organizando retiros que combinan esta hermosa danza con el desarrollo personal, etcétera, es que creo que el camino del tango es un proceso poderoso que crea momentos con sentido. Entonces, donde mi verdadero ser y mi verdadera identidad entran en juego, no es en cómo respondo las preguntas que compartí antes de tu comprensible interrupción. En lugar de ello, me expreso en la manera en la que elijo esas preguntas. Elijo esas preguntas basándome en mi visión para crear momentos con sentido. Creo que los momentos de conexión son momentos con sentido. Y creo que una sensación de responsividad percibida permite a las personas abrirse y experimentar aquella conexión. Allí es donde mi identidad, mi personalidad, mi expresión, se manifiestan. No en los pasos que elijo, pero en el por qué detrás de ellos. Una segunda objeción que escucho es la siguiente. ¿No se entrometen en el camino del sentir todas estas preguntas, todo este pensar tanto? ¿No traen acaso más confusión? Te escucho. Lo que sucede es que, de todas formas, nuestras mentes están entrenadas para hacer preguntas. Si tan solo prestas atención a tu mente, notarás que una pregunta viene tras de otra, y también vienen respuestas a esas preguntas. ¿Por qué dije eso? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué no respeta a la gente alrededor de él? ¿Cómo puede ella bailar con ese tipo? Cuando sabes qué es importante, ¿por qué no enfocarte en eso y hacer a un lado todo el ruido? ¿Por qué no enfocarte en las preguntas que importan, en lugar de en las preguntas que simplemente aparecen? Ahora, permíteme aclarar algo. Como en la mayoría de los buenos hábitos, algunas cosas se sienten extrañas al principio, o incluso poco naturales. ¿Se sintió raro para mí observar si ella quiere estar cerca de mí o no? ¿Si ella se siente feliz, triste, energizada, juguetona, romántica? ¿Si pone su cabeza derecha o hacia un lado? En cierta medida, sí, se sintió raro. Necesito prestar atención a tantas otras cosas para crear una danza hermosa. Agregar estas preguntas extra se puede sentir abrumador. La cuestión es que, exactamente como en cualquier buen hábito, después de un tiempo, todo se internaliza. Ahora se siente enteramente natural para mí encontrarme bailando con un abrazo completamente diferente a mi abrazo usual, sin siquiera notarlo. La adaptación es casi instantánea. Mi mente ha aprendido a responder esas preguntas y enviar las señales correctas a mi cuerpo. O, si lo prefieres, mi cuerpo ha aprendido a adaptarse respondiendo esas preguntas. Lo que es importante es que el hábito ha sido creado con un propósito, basado en quién soy yo y cuál quiero que sea mi impacto en el mundo. Construí este hábito porque sus resultados son importantes para mí. Compartí contigo las dos herramientas que uso en mis relaciones, dentro y fuera del tango. Intento minimizar las señales de desprecio en mi comportamiento y enfocarme en crear sensaciones de responsividad percibida. No estoy diciendo que estas son las herramientas indicadas para ti. Sigue tu corazón o tu mente, en lo que sea que confíes más. Trata de preguntar a algunas personas qué les importa en el tango y acto seguido, baila una tanda con ellas. Ve cómo se siente. Puedes incluso citar este libro y preguntarles, ¿qué significa la responsividad para ti? Una de las veces que hice eso, obtuve la siguiente respuesta. El factor más grande para mí es hacer que mi energía y la de la música combinen, asumiendo que yo estoy combinando con eso también. La energía, incluso en la quietud, en el abrazo y en el movimiento. A partir de su respuesta, me di cuenta de que el foco estaba también en la música, lo cual me dio una pista para concentrarme con mayor intención en entender cómo la otra persona estaba interpretando la música. A veces preguntar es el camino más simple a una respuesta. Quizás, si así lo sientes, puedes preparar una lista de 5 a 10 preguntas y cuando tengas una tanda que no bailes, simplemente mira alrededor y comienza a responderlas basándote en observar los rostros, los cuerpos y los comportamientos de las personas que están frente a ti. Juega con eso. Ve qué puedes encontrar. Es divertido, te lo prometo. Si te gustó la implicación del concepto de la responsividad percibida, te invito a investigar más profundamente en el principio de armonización de Gottman, el deseo y la habilidad de entender y respetar al mundo interno de tu pareja. Según Gottman, La armonización ofrece un plano para construir y revivir la confianza en una relación de compromiso de largo plazo. Encuentro que la confianza es uno de los elementos más importantes del tango y lo exploraré en el capítulo relevante. En la página web de recursos, recomiendo algunos de los trabajos de Gottman.